Los evangelios son los escritos que narran la historia de la vida, muerte, doctrina y milagros de Jesús de Nazaret. Y en este sentido, existen cuatro evangelios contenidos en la Biblia, llamados evangelios canónicos, reconocidos como oficiales por las diferentes confesiones cristianas. Son conocidos con el nombre de sus autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayoría de los expertos consideran que estos cuatro evangelios fueron escritos entre los años 65 y 100 después de Cristo, aunque otros especialistas proponen fechas más tempranas. Pero si los cuatro evangelios versan sobre la vida de Jesús, ¿por qué no se puede unificar en un solo texto? ¿Qué diferencias y concordancias existen entre los cuatro evangelios? ¿En qué consiste el llamado problema armónico? Para contestar a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a dos invitados, al doctor y profesor Lluís Busquets y Grabulosa, licenciado en teología por la Universidad Pontificia Gregoriana y doctor en filología, además de ser escritor, profesor y periodista. Doctor Busquets, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido. Y al doctor... Buenas noches. Y al doctor Jordi Sánchez Bosch, profesor en la Facultad de Teología de Cataluña y miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. Doctor Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenidos a los dos, bienvenidos doctores. Si les parece, vamos a empezar hablando sobre el origen de la palabra evangelio. Esta palabra es empleada por primera vez en la literatura cristiana por Pablo de Tarso en la primera epístola a los Corintios, escrita en el año 57 después de Cristo. La palabra es también utilizada por Mateo y por Marcos. En total, la expresión evangelio es usada en 76 ocasiones en el Nuevo Testamento. No obstante, es significativo que 60 de ellas tengan lugar en las cartas de Pablo y que no existe ninguna mención del término en los evangelios de Lucas y de Juan. ¿A qué se puede deber esta circunstancia?
Bueno, para empezar, Lucas habla mucho de evangelizar. Es decir, el verbo evangelizomai pues casi equivale. Lo que llega con el tiempo, no está siquiera en los evangelios, es que los evangelios sean esos libros que llamamos evangelios.
Claro, porque o sea, la traducción de la palabra creo que proviene del griego, que significa buena noticia.
Buena noticia.
Que sería anuncio, lo mismo, ¿no?
Anuncio, noticia buena.
Sí. O sea, que no hace falta decir evangelio, sino con que digan buena noticia están diciendo lo mismo.
Sí.
O sea,
ahora, con el tiempo pasa a ser tal y tal libro.
Los cuatro evangelios reciben el nombre de canónicos, ya que son los reconocidos como oficiales por las diferentes confesiones cristianas. Estos evangelios son conocidos con el nombre de sus autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero ¿se sabe cuándo fueron escritos exactamente?
No, ni siquiera se sabe si sus autores fueron los que has dicho. Hoy en día, más bien, incluso desde el lado católico, se suele considerar que son pseudoepigráficos, porque es dificilísimo que Juan, un pescador de Galilea, fuera el autor de... En fin, nosotros le ponemos el cuarto evangelio, las epístolas y hasta el Apocalipsis, ¿no? Y los otros casi que también, al menos las últimas tendencias, son decir que es muy difícil, a pesar de que tenemos algunos testimonios relativamente antiguos, de identificar si Marcos fue aquel Marcos que sale en el Hechos de los Apóstoles y acompañó a Pablo, y si Lucas también es aquel, pero no sé qué dirá el doctor también. Pero...
Bueno, empezamos por Lucas. Yo diría, o sea, todo tiene su pro y su contra, pero yo creo que Lucas es un compañero de Pablo, que estuvo con él, fue con él a Jerusalén y estuvo... Mientras Pablo estuvo 2 años encarcelado, él estuvo libre y pudo recoger materiales para su evangelio. Y él lo dice así, el prólogo del evangelio dice, muchos intentaron hacer narraciones sobre las cosas que ocurrieron entre nosotros, y yo pues me he dedicado a ponerlas por orden y a presentártelas a ti. O sea, él no es...
O Teófilo, que es un sacerdote y que el último libro que ha salido está diciendo que lo hacía a un gran sacerdote judío. Pero yo no estaba muy de acuerdo con esa tesis porque lo acabamos de hablar antes de entrar aquí.
En este punto no coincido, pero en fin. El caso es que Lucas es un buen historiador y un buen creyente. O sea, y él escribe... sus materiales los recoge, entiendo yo, entre los años 58 y 60.
¿Lucas era coetáneo de Jesús de Nazaret?
Más joven, más joven, o sea que entre 58 y 60, si él era una persona joven, hubiera podido conocerla. Ahora, seguro que no le conoció.
Seguro que no conoce a Jesús de Nazaret.
No, Lucas no. Ahora,
bueno, ninguno de los evangelistas.
Según este señor, quizás no, pero en fin, o sea, no, yo no, por
este
mí...
Este señor no hace más que hacerse eco de cosas que
se dicen.
No, no, y además de teólogos y de especialistas, sí, exegetas, bueno, católicos.
Sí, hombre, en eso no hay problema. El caso es que de Lucas sabemos más o menos por dónde van los tiros. O sea, conoce noticias, recoge noticias sobre Jesús entre los años 58 y 60. De los demás, por lo menos podemos decir que están bien informados.
Recoge ahora noticias de Jesús sobre los años 50.
O sea, 58-60.
Jesús murió en los años 30, con unos 40 años de edad.
Con más de... Cierto, o sea, sí.
Porque si hablamos de calendario 27, gregoriano juliano, sí, hablaríamos de 6 años antes del nacimiento 37, de Jesús.
Más o menos, sí.
Unos 37, 38
sí,
años
sí,
de edad.
Sí, sí.
O sea que recoge 50 años más tarde la vida.
Vamos a ver, son 50. Del 30 que muere Jesús,
sí,
al 60 van 30. Claro,
30 años.
Al 58 van 28.
Claro.
No son 50. No,
no son 50.
O sea, cuando nosotros hablamos de hechos de los hechos de hace 28, 30 años, podemos recordarlos como si fuera ayer. La memoria no se va tan rápido.
Entiendo.
A mí, entender. Y luego yo quisiera insistir, más que en los evangelios, en su última redacción, en lo que hay antes. O sea, Lucas dice, muchos han escrito sobre todo eso. Entonces, antes ha habido pues una serie de gente que conoció a Jesús. Y yo creo que la memoria viva de lo que fue Jesús existía, como puede, porque si la gente cree en él, los que le han conocido, y ahí para mí es importante un punto de Pablo, mi punto de especialidad es San Pablo, pues San Pablo dice que Jesús resucitó y apareció a Pedro, apareció a los 12, a Santiago, etcétera, y dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte todavía vive y otros han muerto.
No obstante, doctor Bos, usted es un amante de San Pablo, está claro.
Sí.
En Lucas, de alguna manera, bebe de los escritos de Pablo. Pero es que Pablo tuvo un pequeño tropiezo, varios tropiezos, con el mensaje de Pedro. O sea, entre sí, los dos, parece como que hay como dos corrientes ahí diferentes, ¿no?
Bueno.
¿O
bueno,
no?
Algo de eso hay.
Sí, algo de esto hay.
Algo de eso hay. De todos modos.
De todos a lo mejor modos. De ahí viene
sí,
entonces.
Sí, sí, sí. No. Permita. De todos modos, no se discuten con Pedro sobre cristología. No se discuten sobre temas esenciales de la fe cristiana. Se discuten sobre temas más bien marginales. En torno a ciertas prácticas judías, es cierto.
La circuncisión.
Pero hay más acuerdo del que parece, incluso entre Pablo y Pedro.
No me quiero quedar solamente en Lucas, porque me gustaría ir recordando un poquito todos,
sí,
esos pasajes. A veces es posible, porque tenemos tiempo, pero no mucho, porque podríamos estar horas, ¿verdad?
Podríamos estar horas.
Horas. ¿Es cierto que fue Ireneo de Lyon el que, de alguna manera, en el año 185 después de Cristo, estableciera como canónicos lo que hoy ha llegado a nosotros como los evangelios?
La canonicidad me parece que se define en Trento. Definirla.
Como concilio, sí.
Sí. Definirla conciliarmente creo que es en Trento. O sea, estamos hablando de Renacimiento. Pero hay unos primeros libros que se están listando y van coincidiendo, a pesar de que las iglesias de Oriente y de Occidente no coinciden en todos, ¿eh? Por ejemplo, a nosotros los de Occidente nos cuesta mucho aceptar el Apocalipsis,
sí,
a otros les cuesta... Algunos evangelios que hoy día consideramos apócrifos habían entrado, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, que es muy interesante porque es el único que habla de la resurrección, etcétera, ¿eh? Y eso es una de las cosas que quizá tenía que haber dicho antes. De evangelios hubo de muchos tipos. Nosotros, desgraciadamente, tenemos solo los cuatro tipos son del mismo, pero hubo evangelios solamente, por ejemplo, de dichos de Jesús, como el apócrifo de Tomás, o de enseñanzas después de la resurrección, como los gnósticos, o simplemente de grandes obras. De todos esos, resulta que Marcos hizo unió vida, obras, milagros y
una especie de potipoti.
Hizo eso, y entonces ese modelo es los cuatro evangelios, de alguna manera, que nosotros tenemos, a pesar de que Juan es muy distinto a los otros tres, de alguna manera es lo que nos ha quedado.
No obstante,
bueno, ¿puedo?
Sí, claro que sí, doctor.
Bien, entonces, yo creo, volviendo a lo que usted decía sobre Ireneo es el que especula sobre los cuatro evangelios. Dice, estos son los buenos. La pregunta es si nosotros, al cabo de tantos siglos, podemos decir lo mismo. Y yo creo que hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto hay buena distancia entre lo que dan de sí los cuatro evangelios y lo que dan de sí otros. El que más se acerca es el Evangelio de Tomás, un evangelio de dichos de Jesús. Ahora, para mí, no añade gran cosa. O sea, es como tiene mucho bueno y mucho nuevo.
Él fue, de alguna manera, doctor Bosch, este hombre, Ireneo de León, fue el que, de alguna manera, hizo la distinta entre los evangelios apócrifos. Ya los conocía él y se quedó con los cuatro evangelios.
Sí, sí, sí.
Él ya los conocía, los apócrifos.
Él en cierto modo, marcó la línea.
Ahora, él hace una gran obra que es contra los herejes. Sí. Adversos hereses, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, él le interesa mucho saber, a ver,
a qué atenerse,
¿no? ¿Cuál es el camino ortodoxo?
O sea, el Evangelio de Tomás, el de Andrés, el de Magdalena,
pero
todos estos, él es el que de alguna manera.
No creo que los conociera Ireneo de León.
Todos, pero alguno indirectamente. Pero el caso es que yo creo que después de tantos siglos, yo por lo menos le doy la razón bastante a Ireneo.
Sí, sí. ¿Qué os dice el Evangelio de Q?
Pues justamente iba a hablar de ello porque antes has hablado de la cuestión armónica o de la cuestión sinóptica, ¿no? Es muy importante saber que si damos por el primer Evangelio escrito, el de Marcos, entonces resulta que Mateo tiene un 80-90% del Evangelio de Marcos y por tanto tiene que haber bebido de él, pero es que Lucas evidentemente también tiene una gran parte de Mateo y por tanto Lucas y Mateo tienen una fuente común, ¿no? Entonces esa fuente común, la Quelle en alemán, que sería la palabra fuente, parece ser que sería esa fuente originaria al menos de un estadio de los dos evangelios de Mateo y Lucas. Hoy en día, desde el año 2000 y pico, Koppersburg y otros han estudiado mucho la fuente Q, la han publicado, como si realmente fuera un texto que nos ha llegado a nosotros, pero
exacto,
no nos ha llegado.
Nadie la ha visto.
Una pregunta, un pequeño paréntesis sobre la fuente Q, doctor Bosch. ¿La fuente Q podrían ser textos egipcios?
No.
¿Para qué?
No.
Porque hay muchos escritores dicen que, de alguna manera, parte de eso es de ese contenido en la Biblia viene de fuentes egipcias, ¿no? De 3.000 años, incluso antes del nacimiento.
Aquí hay un
la triada
punto,
y
compañía. Aquí hay un punto, diríamos, físico. Que los papiros de Egipto se conservan. En todo el mundo se escribía en papiro, pero todos se pudrían. Por tanto, o sea, por ejemplo, los textos de Nag Hammadi son los textos gnósticos del siglo II. Buena parte de esos evangelios están en Nag Hammadi, pero se han conservado en Egipto porque en Egipto los papiros se conservan. En otras partes se pudren. Entonces, muchas cosas se han encontrado en Egipto, pero no quiere decir que procedan de Egipto. O sea que no planteo.
Pero de todas maneras, él explica una razón física, pero la razón de contenido. La fuente Q no es ni más ni menos que en aquello que coinciden Mateo y Lucas.
Sí.
No es nada más que esto.
Sí, sí.
Por nada tanto, más.
Nada más.
Ellos dos.
Aquello que coinciden, ellos dos.
Sí, me permito decir algo sobre San Juan, sobre el cuarto evangelio. Además, eso ya es de los primeros años 30. Un cierto entendido, Dodd, pues tiene un libro sobre tradición histórica en el cuarto evangelio. Y encuentra una serie de tradiciones, diríamos, innegables para él, de realidad histórica que está en el cuarto evangelio. Es decir, que el cuarto evangelio, de una parte, pues tiene un vuelo teológico, filosófico altísimo, y de otra parte, una serie de detalles mínimos que dan el clavo. Es decir, para Dodd es como si hubiera. Es que para Dodd, la hipótesis suya es que son dos autores: el autor especulativo y el autor cronista. Bien, el caso es que aparentemente el cuarto evangelio es muy distinto de los demás. Yo últimamente me estoy dedicando a este tema y resulta que encuentro 70 coincidencias del cuarto evangelio con los otros. Es decir, aparentemente son distintos, en el fondo son más parecidos de lo que a primera vista parece.
¿Y eso qué nos vendría a demostrar entonces?
Bueno, o sea,
primero que es el último escrito y por tanto tiene los demás delante, eso seguro.
Bueno, sí, pero que no va por otro camino, que va,
no.
Que intenta, o sea, y hay, o sea,
No, yo creo que usted lo que se refiere es que con el cuarto evangelio, ese llamado de Juan, a partir de Bullman nos desorientó bastante, ¿no? Porque habían encontrado entre el Hermes y Trimegisto y los textos gnósticos y no sé qué más, parecía que el cuarto evangelio iba por su lado. Y yo estoy de acuerdo con él. Cada vez lo veo más judío, más sarcástico incluso, dentro del judaísmo. Y sin despreciar la tradición judía, veo un evangelio absolutamente libre. Y estoy absolutamente sí. de acuerdo con
sí, el evangelio de Juan era un evangelio libre, entonces.
Yo creo que muchísimo. Bueno. Y aparte de que tiene testimonios muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la curación del ciego, después de 3 o 4 veces de que le dicen, bueno, ¿y quién te ha curado y cómo te ha curado? No, cogió fango y me lo puso en los ojos, ¿no? Y al final el ciego le dice, bueno, ¿es que os queréis hacer de Jesús? Hombre, ya, fíjate qué sarcasmo, ¿no? A los jefes judíos les está diciendo, pero es que os queréis hacer de Jesús. Y después el evangelio añade, es que la familia del ciego tenía miedo de ser expulsado de la sinagoga. Es decir, estamos ya en un tiempo en que cristianismo y judaísmo no se dan, ya empiezan a no poder predicar el cristianismo dentro de las sinagogas como había hecho Pablo.
Y empiezan a hacerse daño de alguna manera.
Empiezan realmente a oponerse.
Doctor Busquets, antes hablaba usted de Bullman. ¿Quién es Bullman?
Ah, Bullman es un gran teólogo protestante, inventor de la escuela de las formas, que de alguna manera intentó, a ver, ¿cómo lo diré? Bien dicho, ¿no? Trocear el Evangelio en ciertas partes, como
unidades.
Se había hecho con el Antiguo Testamento, y entonces decir, a ver, esto es una teofanía, ¿qué credibilidad histórica tiene? Esto es un texto, un milagro, ¿qué credibilidad histórica tiene? Esto es un apotegma, una palabra de aquellas dichas de no sé qué manera, ¿qué credibilidad histórica tiene? Y entonces, a partir de aquí, fue un método que revolucionó bastante los estudios históricos del Evangelio.
Bien, pues vamos a definir entonces o a ubicar a cada uno de los autores del Evangelio para hacer una pequeña recopilación de lo que habéis dicho. ¿Os parece bien?
Sí.
Vamos a ver. Con lo cual yo me quedo aquí en primer lugar Mateo, que fue apóstol de Jesús.
Bueno.
En segundo lugar,
dice usted esto, ¿eh?
A Marcos, que fue discípulo de Pedro. En tercer lugar, a Lucas, médico de origen sirio y discípulo de Pablo de Tarso. Y por último, a Juan, que fue apóstol de Jesús. Sin embargo, no se ha podido comprobar la autoría real de cada texto. Bien, porque
Juan
no fueron,
seguro que no.
Porque no fueron los propios evangelistas los que vivieron a Jesús. Bien, no lo conocieron, sino lo escribieron las comunidades de estos evangelistas.
Exacto.
Bien, o sea, pero insistiría yo en que la memoria histórica no desaparece así de pronto.
Vale.
la memoria histórica. Hay interpretaciones también,
pero
¿no?
Por ejemplo, claro, sí. Mateo es un nombre que baila muchísimo entre los canónicos y los apócrifos. A veces se le llama Leví, a veces es otro, a veces buf. Incluso en las, tú piensas que las dos listas de apóstoles que tenemos en los dos evangelios no coinciden. No coinciden, ¿eh?
Hablemos ahora de estos sinópticos. Sinópticos serían, dentro de los canónicos, serían tres.
Sí. Marcos, los Mateo, tres menos Juan.
Mateo, Marcos y Lucas.
¿Y por qué sinópticos? ¿Qué es lo que vienen a representar?
Muy bien, porque si tú los pones uno en fila al lado del otro, hay momentos que coinciden y momentos en que la laguna de uno te la rellena el otro. No sé si lo
en
sé,
fila, mejor. Uno al lado del
o
otro.
O sea, sinópticos es que se pueden mirar a la vez.
Si los pones
se pueden
en columna,
poner en un cuadro.
En tres columnas.
Como si tuviéramos dos hojas.
Tres hojas.
Tres hojas.
Y aquí te explicará lo mismo ese, lo mismo aquel. Aquí hay una laguna. Cuidado, a ver, está rellenada por el otro, sí.
O sea que si de alguna manera pusiéramos una hoja encima de la otra...
Habría momentos en que coincidirían y momentos...
La palabra que faltaría en una sería compensada con la otra.
Lo cual es muy peligroso.
Claro,
porque eso es lo que nos han hecho muchísimas veces.
Esto se hizo, sí.
Y yo cuando, por ejemplo, era pequeño, claro, lo que no te decía uno, te lo decía el otro, y es muy peligroso porque entonces no te das cuenta de la característica que tiene cada cual, porque cada evangelio ha nacido en una comunidad concreta que cree en Jesús. Y esa comunidad concreta lo quiere dar de una manera determinada. Mira, no sé si estará de acuerdo... el padre, ¿no? Pero, por ejemplo, Marcos, fíjate, Marcos empieza en el bautismo de Jesús, no hay infancia. En el bautismo de Jesús está la gran teofanía, este es mi hijo muy amado, sacada de Isaías y tal. Y en medio está la transfiguración. Y al final vuelve a estar lo mismo porque el centurión dice, este era el hijo de Dios. Fíjate, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Y en medio está todo lo demás. Por tanto, ese esquema, que además ahora podríamos perfilar más, ¿no? Es decir, fíjate tú que para Marcos el verdadero creyente es el pagano, es el romano, el que dice que es el hijo de Dios es aquel. Los otros, los apóstoles suyos se duermen en el huerto, las mujeres no se creen que no está allí. Esas para él son malas creyentes, en cambio los buenos creyentes son los de fuera. Ahora aquí tendríamos que ir, ¿dónde nace ese evangelio? Si Marcos estuvo en Roma...
Aquí hay algo, permitirme, que yo creo que a mí me daría miedo, y no soy un estudioso ni un investigador como vosotros de esta palabra, ¿no? Porque claro, creo que fue en 1776 cuando este estudioso Griesbach, ¿no?, los publicó por primera vez, publicó esta tabla de estas tres columnas, o sea que es una cosa reciente, como aquel que dice, en relación a la historia, ¿no? O sea que hasta 1700 nadie descubrió que si poníamos esos tres evangelios...
No se puede decir, hoy no.
De alguna manera...
Mira,
hoy no.
No, están los cánones de Eusebi.
Y tanto.
Del siglo V.
Bien,
y
está, bueno...
Y el tetra no sé qué, no me acuerdo.
O sea que no necesariamente...
Él dice, y él tiene clasificados, pone letras, 10 series o 12 de cosas en las que coinciden los cuatro, en las que coinciden tres, y los tres pueden ser Mateo, Marcos y Juan, Mateo, Marcos y Lucas, en las que coinciden dos, en las que va uno solo. O sea que lo tiene perfectamente sintetizado.
Bien, lo que me refiero es que gracias a este hombre, o bien a otros personajes en esta propia historia, yo hablaba de Griesbach, pero podrían ser otras personas del siglo V, ¿no? Que ya empezaron a estudiar que si esas tres hojas, esos tres evangelios, se podían leer perfectamente, pues pasando del primero al segundo, del segundo al tercero, y dirían lo mismo, ¿no? La frase diría más o menos lo mismo. Uno piensa,
algunas lo mismo, exacto. Es decir, cuando Mateo copia a Marcos, no podría ser igual.
No sé, yo pensando en aquellas comunidades, ¿no?
Sí.
Claro, fueron escritos, eran todos coetáneos, los evangelios, o las comunidades de estos evangelios vivían en aquella época, y vamos a poner, en el año 60 eran todos amigos, vecinos, se sentaban en una habitación y empezaban a escribir.
No.
Podría ser, no lo sé, podría ser que las comunidades a la hora de escribir los evangelios se sentaran en una habitación y todos empezaran, ¿tú qué pones? Yo pongo esto, ¿y tú qué pones? Y que todos fueran copiando de alguna manera para que no se desvirtuara la palabra de lo que dijo Dios, de lo que dijo Jesús de Nazaret.
No, porque unos nacen en una comunidad absolutamente distinta de la otra. Es decir, uno puede nacer en una comunidad, llamémosle así, judeo-romana, la otra en Antioquía.
Para escribir...
Lo de la habitación no funciona.
Lo de la habitación no. O sea, no podría ser una hipótesis esa.
No.
Y
vale.
Lo digo por esa semblanza.
Hay parecido, o sea, siempre...
Hay parecido, pero no tanto.
Exacto.
No, y además...
Muchas veces es un poco que cada evangelista ha tenido contactos, diríamos, que no son de una sola fuente. O sea, la teoría de las dos fuentes está muy bien. Marcos de una parte y la fuente Q de otra. Ahora, para mí no es explicación total.
No.
Cada evangelista ha tenido más fuentes. Y Lucas lo dice claro, son muchos. Y por tanto, y entonces, claro, no siempre garantizan la exactitud total, pero en conjunto, pues yo creo que tenemos buena garantía de que, en fin, de que estaban en contacto
ese hecho que es lo que has pedido, es antiguo. Creo que Taciano no es el Dieteserón, no es de Taciano.
Dieteserón, sí, fíjate, ese es Taciano.
O sea, que es incluso más antiguo.
Es del siglo II, ¿no?
O sea, Mateo y Lucas, si no os he entendido mal, os estoy tuteando, permitirme, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Mateo y Lucas, de alguna manera, escriben en base a lo que dijo Marcos. Y además de esa fuente Q que
además
no
de la fuente Q.
Marcos no conoció la fuente Q.
No
la conocía.
No. Marcos no conoce la fuente Q.
O sea, es que la fuente Q es una teoría. Y la teoría se hace a través de lo que aquello en que coinciden Mateo y Lucas y no están Marcos.
Exacto, es que es esa la teoría.
Hablamos de que Marcos, Mateo y Lucas fueron escritos más o menos al mismo tiempo.
Sí.
¿No? A mitad del siglo I.
Las fuentes. Es decir, una cosa es la tradición evangélica y otra cosa es la redacción final.
La redacción final de Marcos, yo creo que después del 70, y la de Lucas seguramente entero, porque Lucas va el pack entero de Evangelio y Hechos de los Apóstoles después del 100.
Caramba, ¿y Juan? ¿Y el de Juan?
Después de 110.
No.
Yo no
iría tan lejos.
Bueno, a ver, que me diga 105, o sea, dígame 105, claro, vale.
No,
ya se lo dejo decir.
O sea que Juan, el Evangelio Juan tiene el testimonio de Policarpo.
Sí.
Y Policarpo escribe en el 110, pero como de algo que él conoció y tal. Y Ignacio de Antioquía también depende de Juan, o sea, hay papiros de Juan del siglo primero.
Sí.
¿Eh?
Bueno, 130.
No, el siglo primero termina el año.
Sí, sí. Papiros, yo creo que según eso lo tendría que buscar. El Puchil dice el más antiguo y creo que lo pone en el 113.
No,
93. Quizá me equivoco.
Bueno, da igual, pero el caso es que hay una tradición.
Hay una tradición. El Evangelio, hablemos un poquito de la vida de Jesús de Nazaret, de la cual tampoco se conoce mucha cosa, ¿verdad? Qué lástima.
Hombre,
un personaje.
Algo se conoce.
Algo. Pero vamos, no tenemos una biografía detallada, porque, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, omite el nacimiento y la niñez de Jesús y comienza con su bautismo. Los Evangelios de Mateo y Lucas presentan incidentes diferentes conectados con el nacimiento. Parece que estos eventos fueron seleccionados por los autores para estar de acuerdo con sus propósitos. Mateo, apelando a los judíos a aceptar a Jesús como el Mesías, presentó a Jesús como el rey descendiente de David y enfatizó el cumplimiento de estas profecías del Antiguo Testamento en los eventos de la vida de Jesús. Lucas, al presentar a Jesús como el Señor de toda la tierra, trazó su nacimiento hasta Adán y proporcionó mayores detalles en cuanto a las costumbres judías. Pero si nos centramos en hablar de los capítulos sobre la vida de Jesús y en los datos que en este sentido coinciden o no en los evangelios, en primer lugar, el nacimiento de Jesús, sobre este episodio, ¿qué datos en este contexto podemos ofrecer? Porque pocos hay.
Pocos hay.
Bueno, algo sabemos. O sea, incluso, por mí, incluso en los evangelios de la infancia se puede sacar sustancia histórica. Pero, en fin...
Lo que yo, por ejemplo, desde el punto de vista personal, no acabo de entender es que su primo, Juan el Bautista...
Bueno.
¿Cómo su primo, Juan el Bautista? ¿Qué significa?
¿No era primo de Jesús?
¡Ah, bueno! No, es que entendía, su primo de su primer.
Ah, no, no, era primo de Jesús. Juan el Bautista era primo de Jesús.
Según Lucas.
Sabiendo que era el Mesías el que tenía que venir, con todos sus esquemas, que él pensaba, me estaré equivocando, ¿no? Pero él sabía que sí, porque incluso Jesús vuelve y le dice, le quiso dar pruebas de que él era el Mesías, ¿no? Sabiendo que era el Mesías, ¿de quién era hijo?
Yo creo que si hubiera sabido tanto, no le hubiera hecho ir discípulos cuando está en la cárcel diciendo, ¿eres tú o esperamos otro? No lo debía saber tan bien.
Tuvo su momento de duda, eso está claro.
Momentos de duda.
O sea,
pero igual que, doctor, pues perdóneme, porque sí, no quiero perderme y me gustaría que me lo explicaran los dos. Sabiendo que era el Mesías y lo bautizó, y a la inversa, ¿verdad? Sabiendo que eran de la familia, sabiendo que Juan el Bautista tenía seguidores que pasaron a ser después discípulos de Jesús de Nazaret,
sí.
¿Cómo nadie, ni tan siquiera en sus primeros días de pasito a pasito cuando era un niño, Juan el Bautista y sus coetáneos familiares, que ya entendían que podría venir Jesús el Mesías, no escribieron nada de la vida de Jesús de Nazaret? Es que no hay de la vida privada ni pública, poca cosa, de Jesús de Nazaret hasta que muere en la cruz. Es algo que no acabo de entender. Si Juan lo tenía tan claro, y lo tenía tan claro Ezequiel, es que Isaías, Daniel como profetas, ¿cómo que no alguien dejó algo escrito?
A ver, primero de todo, yo creo que existió un evangelio sobre Juan el Bautista. Y de ese evangelio de Juan, una buena nueva de Juan el Bautista, y de eso que tenemos desparramado en los evangelios canónicos, dentro de los nacidos de mujer no hay un hombre mayor que Juan el Bautista, lo dice Jesús, etcétera, se nos ha quedado por ahí, pero quizá existió. Por tanto, eso de que no existió nada escrito, tendríamos que verlo. Segundo, piensa que, bueno, tú has dicho que era familiar, no sé qué opinará el padre, pero yo no estoy de acuerdo de que fuera ni siquiera hijo de sumo sacerdote ni nada Juan Bautista. Juan Bautista seguramente era
sumo sacerdote nunca.
Bueno, el sacerdote, bien, su padre,
sea,
y tal, ¿no?
Yo personalmente no veo claro que sean parientes.
No, ya tenemos una discrepancia importante.
No, los dos opinamos lo mismo, que no eran parientes.
No eran parientes. Sin embargo, hay biblistas que nos dicen que sí que eran parientes.
No, es que está la visitación de María a su prima Isabel. Eso está en el Evangelio de Lucas. Ahora, en el Evangelio de Lucas puede haber cosas que no sean del todo ciertas.
Aquel señor que se enteraba de tantas cosas se enteró de pocas.
Él se enteró de muchas,
pero yo creo que no de tantas.
Muchas, pero no de todas.
Y no de tantas. Yo no creo eso. Creo que Juan Bautista fue un esenio con esos ritos escénicos ya del bautismo. Y además, yo creo que Jesús fue... El personaje de Juan Bautista, yo creo que impactó mucho en Jesús, de tal manera que cuando, si es verdad lo que algunos teóricos dicen, que Jesús fue un profeta apocalíptico, apocalíptico significa que estaban los esenios y los de Qumran todavía más, estaban convencidos de que el templo estaba profanado, el templo se había vendido a Roma y por tanto aquello estaba prostituido y por tanto estaban esperando una intervención divina contra el templo, ¿no? Y entonces para mí siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando Jesús recibe la noticia de que han muerto, que Herodes, en Maqueronte, que es allí al otro lado del Mar Muerto, a la quinta, en fin, en el quinto pino, es esa ese lugar donde celebró esa fiesta en que mató a Juan Bautista. Yo creo que no hubo más que eso. Y ahora me he distraído porque hecho unas señas.
¿Juan el Bautista era esenio? ¿Fue esenio?
Posiblemente tuvo relaciones.
La posibilidad de que hubiera pasado algún año con los esenios.
Por tanto, Jesús también podría haber pasado...
No creo.
Por esa enseñanza,
pero,
esa escuela.
Pero haber aprendido cosas de Juan. Y lo que quería decir antes...
Podía haber coincidido con discípulos de Juan. Eso sí. Pero...
Y lo que quería decir es que cuando Jesús se entera de la muerte de Juan, se da cuenta de que ese Dios que estaban esperando que interviniera en el templo, fíjate tú, no ha salvado al gran profeta que él considera que es Juan. Y entonces cuando Jesús dice una frase terrible, ¿eh? Un profeta no tiene que morir fuera de su pueblo. Es decir, Juan sí que ha muerto en el quinto pino. Pero, y entonces es cuando yo siempre digo que Jesús se levanta las mangas de la camisa.
¿Qué edad diferenciaría a Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret?
Hombre, Juan era mucho más duro y esperaba, tenía una idea de que Dios iba a actuar de un modo mucho más contundente.
¿Pero qué tendría, por ejemplo, 40 años Juan el Bautista de edad y Jesús, que le llevaría 20 años, 10?
Sí, no, máximo 10, yo supongo, porque...
No, lo digo porque entre la vida pública de Jesús de Nazaret, como eran tan coetáneos, cuando, bueno, por ejemplo, que se acepta generalmente que Jesús creció en Nazaret de Galilea, eso está claro, ¿no?
Sí, sí. Y lo de Belén, y que no continuó, sé.
¿No existía? Sí, existía.
Existían las dos, claro.
Lo que Jesús naciera en Belén es más discutible.
Bien, sí, podía haber nacido en Nazaret perfectamente. Perfectamente. Y continuó residiendo allí hasta el comienzo de su ministerio público a la edad de 30 años. Dado la falta de mención de José, ¿se supone que murió antes del comienzo del ministerio público de Jesús? ¿Su padre murió antes?
Sí, casi seguro.
Se puede suponer, sí.
Se puede suponer.
Pero bien. No sabe de qué manera y cómo murió.
No.
Pero, en fin, o sea...
Tampoco se sabe cómo murió la Virgen María, la madre.
Tampoco se sabe, y la Iglesia pero se aceptado sabe que sobrevivió a Jesús, sí se sabe.
Claro.
Y se aceptan dos sepulturas, imagínate, la de Éfeso y la de Jerusalén.
Ya, hombre, hay dos opiniones, ¿no? Dos sepulturas.
No, dos. Y el Vaticano acepta las dos porque en Éfeso celebró el cambio de milenio.
Yo también he celebrado, pero, en fin, yo me inclino que María murió en Jerusalén.
Vale, yo seguramente también.
¿Algún día los biblistas, los teólogos... ¿Existe algún tipo de criterio de uniformidad, de unificación de criterios sobre la vida de Jesús?
Más todavía,
porque yo todavía veo, incluso bueno, en esta tertulia, o sea, veo que tenéis algunas discrepancias.
Pero por lo menos yo diría una cosa, la evolución no va en una sola dirección. O sea, hubo un momento en que hubo más dispersión y ahora yo creo que hay más convergencia, sin llegar a la unidad, pero hay más convergencia en descubrir el fondo. Es como, incluso en la historia antigua, lo de Troya, se empezó pensando que era todo pura leyenda. Luego vino el señor Schliemann y dijo, no, porque esto corresponde a tal sitio, esto corresponde a tal otra. Y hizo que se leyera la guerra de Troya, digamos, con mucho más sentido histórico de lo que se había hecho anteriormente. Con la Biblia ha ocurrido también lo mismo. Empezó pensando, en algún momento se pensó que todo era leyenda, y luego se va descubriendo que no, que hay base histórica para muchas más cosas. Y en ese sentido, yo creo que la investigación sobre la vida de Jesús llegó hasta el extremo, y más bien hay convergencia de muchos puntos.
¿Creéis que en algún momento la Iglesia Católica va a tener un problema en explicar ciertos acontecimientos que hasta hoy por fe ya se daban por entendidos y que hoy, a día de hoy, la gente que lee más, que se preocupa más de su propio credo, no creer por querer, sino el querer porque quiero creer porque leo y a conciencia estoy creyendo, ¿no?
Yo creo que tendrá que transparentar más el lenguaje bíblico.
Eso.
La Iglesia Católica tendrá que hacerlo más transparente y no meterse, tú dices, a ver si demasiadas coincidencias, a ver si hay un señor que dice A prima en lugar de decir A, y en fin, podríamos citar desde Hans King hasta el padre sobrino, ya le llama la atención y le quita la cátedra. O sea, así de claro.
Es peligroso.
Bueno, o sea, sí que puede haber exageraciones, pero en fin, la línea general... Yo creo, me gustaría vivir 50 años más, que no los viviré, y diría que muchas cosas se van a acercar más de lo que vemos ahora.
Estoy de acuerdo,
qué también. Qué bueno,
estoy qué de bueno. Acuerdo, yo tengo que bueno, decir pues... que al padre Sánchez le conocía por haberle leído y nada más verlo, le he dicho, le hacía más joven, porque sus opiniones son más progresistas de lo que la persona...
Hoy tenemos dos autoridades. Es progresista.
No, él es una autoridad.
Un día hablaremos con el doctor Sánchez para que nos hable de ese... de esa forma de entender la vida más actual, más en el siglo XXI, ¿verdad?
Bueno.
¿Le parece bien?
A ver.
Doctor Lluís Busquets i Grabulosa, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana y doctor en Filología, como antes decíamos, además de ser escritor, profesor y periodista. Gracias, Luis. Doctor Busquets, muy amable, que tengas una bonita semana.
Muy bien, muchas gracias, igualmente.
Gracias. Doctor Padre Jordi Sánchez Bosch, profesor en la Facultad de Teología de Cataluña y miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, mil gracias, Padre.
Bueno.
Venga a vernos en otro momento.
Venga.